Son las 9:19 minutos, como todos los viernes, pero esta vez en vivo, está la profe Jimena Gusberti. ¿Cómo va, Jime? Buen día.
Buenos días, su señoría, señora María Silvia.
Mantener uno.
Muy bien, sabe la contraseña.
Ay, pero y por supuesto, si, no me acuerdo si lo jugaba.
No vaya a creer, hay gente que no se sabe la contraseña, no va al paraíso.
Bueno, pero la gente que no se sabe la contraseña es muy joven.
No entra al paraíso, al menos al paraíso de la literatura.
Bueno.
Y hoy no sabe lo que le traigo acá, una bomba de tiempo le traigo.
Me encantan las bombas, de crema o de tiempo, me encantan igual.
Mire, este es un texto desfundacional, así lo voy a encabezar. Uh-huh. Traigo una ficción desfundacional, es como para pensárselo. ¿Le cuento?
Por favor.
Se trata de Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. ¿Se acuerda de Gabriela Cabezón
Cámara? Sí, claro, sí.
Sí, una prosa muy poderosa, la leímos creo que a principio de este año, sí. Con un cuento muy intenso que hablaba de un niño, ¿no? Esta novela que tengo aquí conmigo va también de voces periféricas. Eso me gusta mucho de esta autora, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en esta aventura de la China Iron, que es de 2017, incluso ha sido traducida al inglés y ha ganado bastantes premios en el extranjero, hay una ficción, como decía, desfundacional. Uh-huh. Porque, tomando en cuenta el discurso fundacional de Martín Fierro, de allí el apellido de la China, ¿no? Uh-huh. Aparece otra voz, una voz periférica, un personaje periférico, como es el de la muchacha, el de la joven esposa de Martín Fierro, que aparece solamente aludida por él. No hay, por supuesto, en el Martín Fierro nada como la voz de este personaje. Así que Gabriela Cabezón Cámara arma toda una novela, también situada en el contexto del Martín Fierro, pero con otras posibilidades, ¿no? Otro cotidiano, otras formas del lenguaje, otras formas del deseo, ¿no? A partir de este personaje periférico y una mirada absolutamente transgresora sobre estos personajes que aparecen en el texto fuente, ¿no? Y todos los imaginarios que tenemos de lo binario, civilización barbarie, hombre, mujer, letrado no, uh-huh, criollo, indígena, todos estos opuestos en teoría se vuelven revolucionariamente, se diluyen y se mezclan y se forma otra cosa, la materia prima de esta desafiante novela, desafiante para el lector también. Pero ya sin decir más, solamente aclarar que la China, en la escena que voy a leer, que es el capítulo 1, explica por qué ella es la China y deja de ser, se rebautiza con otro nombre, tiene un perrito, para que se entienda, al que ella le puso Estrella, uh-huh, y hay un elemento interesante. Ella había vivido con la esposa, a quien llama la negra, la esposa de aquel negro que Martín Fierro mata, lisa y llanamente, en una pulpería. Uh-huh. Recordarán ustedes el Martín Fierro. Para entender este libro hay que saber un par de cositas del Martín Fierro, así que solamente lo aclaro, sé que muchos de nuestros oyentes han leído el Martín Fierro y lo han disfrutado, así que creo yo que por ahí puede ser un poco costoso esta contraficción, digamos, o una ficción contracultural en todo caso. Sin embargo, nos animamos. ¿Qué le parece?
Me encanta el desafío, claro.
Muy bien, allá voy entonces con un fragmento del primer capítulo para tentar a los oyentes. Dice así: me llamo China, Josephine Star Iron, y tararira ahora. De entonces solo conservo y traducido el fierro, que ni siquiera era mío, y el star que elegí cuando elegí a Estrella. Llamar no me llamaba. Nací huérfana. ¿Es eso posible? Como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que visualizaban la ferocidad de esa pampa. Pensaba yo cuando escuchaba como si tuvieran parido los yuyos, que decía la que me crió, una negra enviudada más luego por el filo del cuchillo de la bestia de fierro, mi marido, que quizá no veía de borracho y lo mató por negro nomás, porque podía, o quizá, y me gusta pensar esto aún de ese que era él, lo mató para enviudarla a la negra que me maltrató media infancia como si yo hubiera sido su negra. Fui su negra, la negra de una negra, media infancia y después, que fue muy pronto, fui entregada al gaucho cantor en sagrado matrimonio. Yo creo que el negro me perdió en un truco con caña en la tapera que llamaban pulpería, y el cantor me quería ya, y de tan niña que me vio, quiso contar con el permiso divino, un sacramento para tirarse encima mío con la bendición de Dios. Me pasó fierro. Antes de cumplir 14, ya le había dado 2 hijos. Cuando se lo llevaron, y se llevaron a casi todos los hombres de ese pobre caserío que no tenía ni iglesia, me quedé tan sola como habré estado de recién parida, sola de una soledad animal, porque solo entre las fieras pueden salvar ciertas distancias en la pampa. Una bebé rubia no caía así nomás en manos de una negra. Cuando se llevaron a la bestia de fierro, como a todos los otros, se llevaron también al gringo de Inca la perra, como cantó después el gracioso, y se quedó en el pueblo aquella colorada, Elizabeth, sabría su nombre luego y para siempre, en el intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir tras fierro y mucho menos arriando a sus 2 hijos. Me sentí libre, sentí cómo cedía lo que me ataba y le dejé las criaturas al matrimonio de peones viejos que había quedado en la estancia. Les mentí, les dije que iba a rescatarlo. El padre volvería o no, no me importaba entonces. Tenía 14 años más o menos y había tenido la delicadeza de dejarlos con viejos buenos que los llamaban por sus nombres, mucho más de lo que yo nunca había tenido. La falta de ideas me tenía atada, la ignorancia. No sabía que podían dar suelta. No lo supe hasta que lo estuve y se me respetó casi como a una viuda, como si hubiera muerto en una gesta heroica fierro. Hasta el capataz me dio su pésame esos días, los últimos de mi vida como china, los que pasé fingiendo un dolor que era tanta felicidad que corría leguas desde el caserío hasta llegar a una orilla del río Marrón. Me desnudaba y gritaba de alegría chapoteando en el barro con Estrella. Debería haberlo sospechado, pero fue mucho después que supe que la lista de gauchos que se llevó la leva la había hecho el capataz y se la había mandado al estanciero, que se la había mandado al juez. El cobarde de fierro, mi marido, charlatán como pocos, de eso nunca cantó nada. Yo, de haber sabido, les hubiera hecho llegar mi agradecimiento. No hubo tiempo. Por el color nomás, porque había visto poco blanco y albergaba la esperanza de que fuera mi pariente, me le subí a la carreta a Elizabeth. Le pasaría algo parecido a ella también, porque me dejó acercarme a mí, que tenía menos modales que una mula, menos modales que el cachorro que me acompañaba. Me miró con desconfianza y me alcanzó una taza con un líquido caliente y me dijo, sí, como asumiendo que no conocía la palabra y tenía razón. Sí, me dijo, y eso que en español suena a ocasión de recibir, a ti, para ti, en inglés es una ceremonia cotidiana. Y eso me dio con la primera palabra en esa lengua que tal vez había sido mi lengua madre, y es lo que tomo hoy, mientras el mundo parece amenazado por lo negro y lo violento, por el ruido furioso de lo que no es más que una tormenta de tantas que sacuden el río.
¡Qué cosa bellísima! Es fantástica, ¿no? Es fantástica, porque aparte, viste, no es una parodia.
No, no.
Es mucho más fuerte. Es, claro, decías hace un rato lo de cómo es que hemos leído el Martín Fierro, porque fue de lectura obligatoria en la escuela, lo recordamos también, y nunca se hace mención, o se hace mención a la ligera, de un personaje como la China o la compañera de Martín Fierro.
Y solamente está aludido en ese pasaje un poco idílico al principio, cuando él dice que en un tiempo tuvo hacienda, hija o mujer, y se quedaba, tomaba unos cimarrones, unos mates que ella le cebaba y quedaban dormidos tapadita ella con su poncho. Era como una mirada así como bucólica, idílica de ese momento donde él era feliz antes de ser llevado, ¿no? Uh-huh. Y es la única ocasión, y después sabemos que ella no está cuando él vuelve, no está en el rancho, no están sus hijos. Empieza a tener noticias de los hijos, pero ella al parecer se había ido con otro hombre. ¿Para qué iba a ser? Es más, él la perdona, digamos, en un gesto así.
De magnificencia. No sé si de magnanimidad, ahí está, eso.
Bueno, no solo que no se fue con otro, sino que se fue con otra. Y allí es donde aparece toda una dimensión nueva. Y esa otra es inglesa.
Claro.
Es escocesa en realidad. Es la esposa del gringo que lloraba cuando lo llevaban. Hay un gringo, y fue criada por la negra, que era esposa, como dije al principio, ¿no?, de ese negro asesinado en esa pelea por Fierro. Bueno, todos estos personajes periféricos adquieren acá una centralidad, y lo que sobre todo adquiere una centralidad es la aventura de esta mujer que fue madre dos veces antes de los 14 años y se va sencillamente porque no sabía cómo vivir, se siente libre, se sube a la carreta de la pelirroja, Liz, y se embarca en una aventura desopilante en algunos momentos.
Hermosa.
Muy recomendadísima.
Está hermosa. Mira, decías cuando empezabas la lectura, un ratito antes, que bueno, que ibas con eso, con esa avanzada, para tentar un poco al... lector, y bueno, lo conseguiste, lo lograste, está para seguir en la escucha o en la lectura.
Sí, ahí tiene humor y tiene mucho desenfado, mucho desacatamiento de lo que consideramos tradicional, uh-huh, de en una prosa. Atención con eso, y bueno, a lanzarse hacia nuevas lecturas.
Está, me encantó. Bueno, Gusberti, me encantó. Repetimos el nombre y la autora, por si alguien no lo oyó y quiere buscarla.
Muy bien, Las aventuras de la China Iron, que se escribe Iron, como uh-huh, Iron Man.
Sí, sí.
Esta es una Iron Woman, de Gabriela Cabezón Cámara. Lo encuentran en un toque, está completa la novela en línea. Ustedes saben que yo siempre recomiendo gente viva, que vive de esto, así que recomiendo la compra del libro, pero por supuesto, cada quien hace lo que puede, ¿no?
Bien, estamos entonces.
Abrazo, Jimé, grande.
Un beso, nos encontramos la semana que viene. Sí, la semana que viene nos encontramos.
¿Sí? Y de no acá sé, en más. Sí.
Sí, sí, porque
si
no.
Si no estoy, algo de mí quedará en línea.
Bueno, no, escucha. No, porque ya tenemos que empezar a plantearnos, viste, que termina el ejercicio 2022.
Y tenemos... Por favor, no sí. Me empiece con esas cosas al aire que me confunde. Después no sé si tengo que salir jueves, lunes, no pierdo.
No.
Es noviembre para mí también, Igual, siento lo mismo que usted.
Viste, está todo el mundo muy quemado. Bueno, en fin, pero lo charlamos después. Lo charlamos en familia. No, mentira, mentira.
Claro que sí.
Nos encontramos. Gracias, Jimé, hasta luego. Era nuestra compañera Jimena Gusberti, la profesora, ella en esta columna sobre libros y literatura. Son las 9:34 minutos.